Tiempo para nuestra tertulia dedicada a las humanidades y que nos llega siempre de la mano de Eusko Ikaskuntza. Ya estamos en 2018, año en el que precisamente Eusko Ikaskuntza cumplirá un siglo de existencia. Su nacimiento fue consecuencia del primer Congreso de Estudios Vascos, convocado en septiembre de 2018 por las cuatro diputaciones
de
vascas.
De 1918.
¿He dicho 2018?
Sí.
Ah, entonces no había ni nacido todavía Eusko Ikaskuntza. Efectivamente, 1918. Decíamos que se convocó gracias a el objetivo de difundir la cultura autóctona por parte de las cuatro diputaciones vascas y de estudiar y proponer soluciones para los principales problemas del país.
En aquel congreso se aprobó la creación de una entidad que, constituida por todos los amantes de la tierra vasca, actuase como unificadora y directriz de su progreso cultural. Tal sería la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, cuyo centenario en este 2018 se va a celebrar con importantes actos de los que vamos a hablar a continuación con un invitado y con nuestro amigo Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan, y urte berrión, ¿eh?
Berrión, feliz. Que tal, Juan, León. Hemos arrancado bien el año.
Un poco acatarraos. Con varias gripes.
De aquella manera. Pero bueno.
Ahora está él, hace unos días estaba yo.
Hay para todos.
Hay para todos y que pase pronto el invierno.
A ver, preséntanos a nuestro invitado, Juan.
Pues nuestro invitado es Xavier Alcorta, presidente de la comisión organizadora de los actos de este primer centenario de Eusko Ikaskuntza 1918-2018, del que evidentemente tendremos ocasión de ir hablando a lo largo del año con los pormenores en cada caso y en cada etapa, pero hoy nos puede servir para abrir boca que Xavier nos dé una panorámica, una plasmación general de lo que va a ser este año y de las perspectivas que hay. Así que, arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Hola, Xavier. Bienvenido.
Arratsaldeon.
Eta urte berrión también.
Bueno, Xavier, en este primer contacto, ya sé que igual estamos un poco lejos, pero habrá que ir dando algunas claves de lo que va a ocurrir, ¿no? En los textos de historia se suele citar el Congreso de Oñati, ese 1918, como un momento fundamental para el resurgir de la cultura vasca. Ayúdanos a valorar lo que significó aquel acontecimiento en el contexto de hace 100 años prácticamente.
Bueno, pues la verdad es que hay que colocarse un poco en aquel contexto, ¿eh? 1918, pues todavía estamos en la Primera Guerra y yo creo que fueron algo así como 6.000 vascos los que murieron en aquella gran guerra, ¿eh? Para dar una referencia un poco de cómo estaba Europa y cómo estaba el marco en aquel momento. Y en aquel contexto, pues nació Eusko Ikaskuntza. Bien, es verdad que activado por las instituciones y por personas relevantes del ámbito cultural que entendían que la cultura vasca y un poco nuestra identidad como pueblo necesitaba de un apoyo institucional. Faltaba, entre otras cosas, la propia universidad. Y vino a cubrir un vacío muy importante en aquel contexto.
Sí, porque estamos hablando de una época en la que no existía universidad, no existían instituciones comunes, era un país muy poco vertebrado, ¿verdad, Xavier?
Sí, muy poco vertebrado.
Y ahí viene la idea que, como resultado de ese primer congreso, pues crear, generar, fundar, semanas después de que acabara, en el mes de diciembre, Eusko Ikaskuntza, que también fue una iniciativa conjunta y mancomunada de las diputaciones de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. ¿Qué misión le encomendaron estas diputaciones a la nueva institución así de origen?
Bien, en aquel congreso, hay que repasando un poco las actas de aquel congreso constituyente, pues vemos que se trataron temas como ciencias políticas y sociales. Se habló entonces de raza, pues entendida como en aquella terminología, en aquel momento, relativa a temas de identidad.
Antropología.
Se habló de lengua, sí. De historia, de arte, de enseñanza, pero al final la materialización más concreta de aquel congreso fue la propia constitución de Eusko Ikaskuntza y posteriormente, de 1919, también de ese propio impulso, pues Euskaltzaindia.
El nacimiento de Eusko Ikaskuntza, Xavier, permitió dar voz y una vía de participación a lo que ahora llamamos la sociedad civil. Algo realmente innovador en su momento, pues las pocas asociaciones culturales hasta entonces existentes eran reductos más bien elitistas y donde solo tenían cabida los burgueses más esclarecidos. Al hilo de esto, ¿qué características señalaría, Xavier, como singulares y constitutivas de la Sociedad de Estudios Vascos?
Bueno, pues yo creo que hay un aspecto muy importante que Eusko Ikaskuntza ha tratado de mantener a lo largo de la historia, ¿no? Es el común denominador de las personas comprometidas con el país. La iniciativa, por ejemplo, en su momento, aunque fuera anterior, pues de las sociedades de amigos del país también, pues iba un poco en esa misma línea, pero también amigos del país, pero con un criterio de país también más amplio, entre otras cosas, uh-huh. pues porque estaba Navarra desde su constitución, pues se trató de incorporar no solamente los aspectos, digamos, más culturalmente elitistas, sino a la propia sociedad organizada en aquel momento, pues para que tomara parte de los proyectos que en aquel momento pues tuvieron mucho que ver con los temas que enunciaba anteriormente. Había, yo creo que un páramo importante, lo sigue habiendo en cierto modo también todavía hoy, de información y de histórica. Uh-huh. Se defendió el euskera contra viento y marea, porque habría que no tenía en aquel momento el euskera el consenso, a pesar de estar en una situación mucho más débil que ahora, el consenso suficiente a nivel de, digamos, de distintas ideologías o de distintas personas o las propias instituciones. Hubo la dificultad que sigue habiendo también ahora de encontrar, entonces, mucho más, cuál podía ser el techo común, los elementos, digamos, compartidos. Había un clamor por la necesidad de la universidad y por trabajar la enseñanza. Se trabajaron bastante los temas de estructura económica. Claro, si se analizan ahora los estudios de estructura económica de hace un siglo, pues tenía muchísima más presencia, evidentemente, el sector primario. Uh-huh. La sociedad ha cambiado. Y los temas sociales también estuvieron presentes. Y se llenó un vacío muy importante también con la redacción del proyecto de Estatuto Vasco-Navarro, hasta la llegada de la dictadura y el alzamiento militar del 36. ¿No?
Sí, el perfil humano de la sociedad desde Xavier, no sé si estarás de acuerdo desde el comienzo, se ve que es el de una sociedad abierta a gente de todos los territorios, de toda Euskal Herria, de todas las ideologías, no confesional, lo cual en su momento tenía su aquel, y de hecho le trajo algunos problemas en su momento, y donde tienen cabida desde intelectuales hasta estudiantes, desde investigadores profesionales hasta aficionados, y con una particularidad también, Xavier, que es la primera institución cultural que incorpora a la mujer como productora de conocimiento. Esto hasta entonces no se había dado aquí.
Sí, pero la verdad es que de una manera todavía muy 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 pequeña, muy corta, ¿no? Concretamente en el año 1918, en el Congreso de Estudios Vascos, solamente consta la intervención de una mujer, ¿no?
Sí, pero en el segundo Congreso, ya que fue sobre enseñanza y cuestiones sociales, que hubo un aluvión de andereños, sí, de maestras, sí, de educadoras que llegaron, y ya al segundo año de vida tenía más, sí, de 200, casi 300 socias. Sí.
Bueno, yo creo que desde el primer momento y ahora también tratamos de que Eusko Ikaskuntza mantenga unos valores, la pluridisciplinaridad, por una parte, el tema de la diversidad también y la amplitud, digamos, de ideológica en cuanto a participación, también el tema del conjunto, es decir, el cruzar la voz de los distintos territorios que componemos Euskal Herria, y tratar de romper una dinámica que, sobre todo en Egualde, en los territorios donde estamos más estructurados desde un punto de vista institucional, pues hay una relación excesiva, creo yo, de tipo vertical. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos estos derechos y pedimos a la administración que cubra esas necesidades. Sin embargo, y es uno de los temas que en el trabajo de preparación de los proyectos en los que estamos vemos en comparación con Egualde, con Iparralde, pues allá resulta que no, que como no hay una institucionalización, la sociedad tiene una horizontalidad y una capacidad de relación horizontal mucho mayor, lo cual pues yo creo que es bastante ilustrativo, ¿eh? Y ese es un elemento que tratamos de incorporar también a nuestra metodología de trabajo.
Y al hilo de esto, Xavier, precisamente lo que nos recuerda y lo que estás evocando indirectamente es que la historia de Eusko Ikaskuntza a lo largo de estos 100 años ha estado marcado, desde luego, por los avatares de nuestro país. La dictadura de Primo Rivera, primero, que estrechó muchísimo los márgenes de actuación. Luego vino el franquismo, con la guerra civil, la prohibición, desapareció hasta el 78, y luego volver a reinventarse en unas circunstancias totalmente diferentes en el 78 a como había nacido 60 años antes. Entonces, quizás sea esa capacidad de adaptación a las circunstancias una de las constantes de la sociedad y lo que ha hecho y le ha permitido llegar a centenaria, ¿no?
Sí. Bueno, el primer impulso es el que hemos comentado antes, que viene de personas muy cualificadas y de las instituciones, de las diputaciones en concreto. Y ese segundo impulso, en el contexto de la transición democrática y digamos, finales de los 70, nace un poco del compromiso de las personas, de las personas que quieren impulsar una sociedad que había creado, que había nacido para lo que nació, que no había podido desarrollar durante los últimos 40 años esa actividad y que se comprometieron. Ahí se incorporan muchas personas y hay un impulso, digamos, ya más de los socios, y cuenta desde el primer momento también con el apoyo de las instituciones, ¿no? Pero yo creo que ha llegado un tercer momento, no porque se haya cumplido el ciclo. La crisis económica también ha adelgazado las estructuras, ha adelgazado los presupuestos, y ahora tenemos necesidad de apelar, y yo creo que esa es una oportunidad, al voluntariado. Al voluntariado, y es decir que en este sentido la estructura de Eusko Ikaskuntza es una estructura pequeña y lo va a seguir siendo, pero tiene que actuar como catalizador. Y yo creo que ahora tenemos ese reto, es decir, desde un punto de vista de forma de trabajo, ser un poco la entidad que permita aunar pues la contribución de las universidades, por un lado, de las personas especializadas en los temas que vamos a tratar, de las personas que están involucradas en los proyectos que tienen que ver con ese conocimiento, pero a nivel, digamos, de realización práctica, y luego la voz de la propia sociedad, ¿no? Entonces, y como no hay ninguna otra institución que sobre todo y que recoja todo el ámbito del país, yo creo que ahí tenemos una obligación con el país y tenemos un compromiso con nosotros mismos y con lo que fue el espíritu de la propia creación de Eusko Ikaskuntza, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar ya de ese congreso del centenario, que va a ser el número 18 de los congresos de estudios vascos celebrados en estos 100 años. Ya sé que igual es prematuro, pero ¿nos puedes trazar las grandes líneas maestras del programa, aunque sea superficialmente?
No, sí. No, de hecho, yo diría que no es prematuro, porque llevamos 2 años trabajando un poco en esta nueva dinámica. Porque nosotros el congreso, este congreso, por muy importante que sea, porque además tiene que ver con el centenario, no es el objetivo de los procesos de trabajo que estamos llevando. Es decir, nosotros estamos trabajando en 5 ámbitos, que fueron los que, con un proceso participativo ya del año 2014-2015, no solo socios, sino otras personas que también quisieron participar, definieron como ámbitos de actuación prioritaria, porque se consideraban que a nivel de país eran los que marcaban un poco la prioridad, y son los que nos han ilustrado y los que nos han marcado las referencias de trabajo en estos 2 años. Entonces, el congreso va a ser un momento de oportunidad de enseñar lo que hemos sido capaces de trabajar estos 2 años. Y también va a ser un punto de partida hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 ámbitos? Pues uno, una reflexión de futuro en la que se van a tratar muchos temas: la demografía, los avances tecnológicos, la enseñanza, el conocimiento, un poco con un planteamiento de futuro. Y luego 4 líneas más específicas: una relacionada con sociedad y cultura, en donde va a tener cabida los aspectos de creación de cultura, de los creadores, el tema de marca, los medios de comunicación también. Otro ámbito es el tema de sociedad y economía, sobre todo con un acento en los temas de inclusión y lucha contra la desigualdad. Los aspectos de nuevos modelos de empresa, porque estamos en un momento de confrontación que no nos lleva, creo yo, a ninguna parte. Es decir, necesitamos un modelo de empresa mucho más integrador que el que tenemos ahora. Y luego un tema de equilibrio territorial ligado al desarrollo territorial serían los ámbitos también de este tercer ámbito de economía. Luego tenemos el tema de los escenarios futuros del euskera, en donde fundamentalmente tratamos de ver cuáles son los activos, los capitales con los que contamos o con los que cuenta el país para el desarrollo futuro de la euskera. Evidentemente aquí, si lo comparamos con la situación que teníamos hace 100 años, es una de las conclusiones, digamos, más positivas de lo que ha pasado estos 100 años, a pesar de todo. Y un quinto ámbito que tiene que ver con gobernanza democrática, la ubicación de Euskal Herria en Europa, la interrelación territorial aquí y el ejercicio de derechos democráticos. Entonces, sobre esas sobre esos temas, en estos cinco ámbitos, estamos desarrollando el trabajo.
Ambicioso proyecto, Pardiez.
Sí, sí, sí. Sí,
y tanto.
Ilusionante, por otro lado. Y yo creo que además, las personas que se han incorporado, hay ya más de 800 personas que de una manera o de otra estos dos años se han acercado a este tema, algunos de una manera más puntual, según los temas, y otros, pues siguiendo el propio proceso, pues han encontrado un ámbito en donde somos capaces de escucharnos unos a otros, de trabajar sin presión de elementos externos, entre ellos pues los que puedan ser relacionados con los objetivos cortoplacistas de los partidos políticos o de los sindicatos, y entonces un ámbito en donde se puede escuchar, se puede interrelacionar y en donde se puede construir.
Juan, iremos, supongo que a lo largo de todos estos próximas semanas, próximos meses, iremos contando cosas del centenario, ¿no?
Claro, o sea, además se quiere decir que estos cinco bloques se van a desarrollar a través de cinco congresos, cada uno en una capital distinta de Euskal Herria.
Bueno, pues iremos hablando de todo.
O sea, habrá tiempo para ir a...
No un congreso, sino cinco. ¡Hala!
Bueno, es un congreso con cinco sesiones.
Muy bien.
Vale, vale. Distribuidas en las diferentes
Bueno, capitales. Pues, Xabier Alcorta, muchas gracias por estar con nosotros, por avanzarnos, por hablarnos un poco de la historia de Eusko Ikaskuntza y por avanzar lo que va a ser este congreso, y ya, como hemos comentado, iremos poco a poco contando
pues
todo lo que vais
gracias
haciendo.
Gracias por esta oportunidad y a vuestra disposición.
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Juan, hasta dentro de 15 días.
Venga.
Agur.
Agur.